¿Cómo están, familia? Cuando yo era chico, en Carué, donde vivía, iban siempre circos y se quedaban un mes, dos meses ahí, y todo el pueblo iba al circo. Y una de las cosas que me gustaban eran los, entre tantas cosas, ¿no? Los malabaristas, con sus palos que tiraban, los cuchillos. La próxima voy a hacer con cuchillos, se me compren. No, no se preocupen. Hacían malabarismos, pero había uno que tenía una mesa muy larga y hacía girar los platos, ¿no? Y giraba un plato tras otro, iba de una punta a la otra y con su dedo iba controlando que ningún plato se caiga. Y giraban y giraban y giraban constantemente. Y eso me gustaba mucho, pero claro, cuando él dejaba de correr, esos platos, ¿qué? Se iban cayendo. ¿Por qué? Porque dejaba de controlar el movimiento que ellos tenían, ¿no? Y ¿por qué hago esta reflexión? Porque a veces tenemos el concepto o la idea de que Dios es así, ¿no? Que Dios está controlando todo. La pandemia, la enfermedad, la economía del mundo, y parece que Dios está controlando todo, que nada se escape de sus manos. Y tenemos esa idea del control, y yo busqué qué significa la palabra control. Y dice, control deriva de la idea de supervisión, donde controlar significa verificar que las cosas se desarrollen de acuerdo a lo que se desea, que nada salga de su lugar. Y nosotros a veces tenemos la idea esa de un Dios que controla todo, ¿no? Que esté bien la economía, que no haya tantos enfermos, que no haya tantas muertes. Y la Biblia no nos habla de un Dios que controla, sino de un Dios que gobierna. Un Dios que dice, esto se hace así y se hace. Un Dios que le dijo a los planetas, giren en esta órbita, y giraron. Y hace millones de años que están girando allí y nada los mueve de su lugar. Un Dios que ordena y hace que todas las cosas funcionen, porque Él gobierna sobre todo. Y yo en esta mañana quería compartir con ustedes esta idea de qué diferencia hay entre controlar y gobernar, ¿no? A veces parecen palabras relacionadas, pero controlar significa que nada se vaya de control, que nada se salga de su lugar. Pero gobernar es decir, esto es así y así sucede. Y yo traje dos historias, hay muchas más en la Biblia, pero traje dos historias que tal vez nos grafiquen un poco esto y nos muestren qué es el gobierno de Dios. Y una está ahí en Isaías. Isaías, nos comentan los historiadores que era pariente del rey Usías, un rey que había en aquel tiempo, que había hecho bastante bien las cosas, si bien había hecho algunas cosas mal, había hecho bien las cosas. Y no solo era su pariente, sino que era un buen rey. Y justo en ese tiempo había muerto. Y cuando él muere, Isaías 6 nos cuenta que dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías seguramente fue al templo a orar. Y él estaba diciendo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Se murió Usías, hacía algunas cosas mal, pero por lo menos lo conocíamos, sabíamos qué era, quién era, cómo hacía las cosas. Pero ¿y ahora qué hacemos? La economía. ¿Quién será el nuevo gobernante? ¿Quién vendrá ahora? Y mientras Isaías seguramente le comentaba todo esto, se abren los cielos. Y él ve a Dios. ¿Y cómo lo ve a Dios? Y lo ve agarrándose la cabeza y dice, justo ahora se murió Usías, justo, ¿a quién pongo ahora? ¿Y qué voy a hacer con Israel? Tengo tantos problemas en distintos lugares. ¿Lo vio así? No, dice la Biblia que lo vio sentado. Sentado en su trono, grande y sublime. Dice que su manto abarcaba todo el templo y que los ángeles le decían, santo, 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 el Rey Todopoderoso. Los ángeles le adoraban y él estaba sentado. Él estaba gobernando. No estaba controlando, él estaba gobernando y sabiendo, murió Usías, yo lo sé. Sé quién viene, sé qué va a suceder después, porque yo gobierno. Y se me ocurrían dos formas, ¿no? De ver a Isaías. Cuando ve a ese Dios sentado, una, tal vez queriéndole cuestionar, Señor, ¿no te das cuenta lo que está pasando? ¿No te das cuenta lo que estamos viviendo? ¿No percibís que estamos mal, que ahora murió un gobernante, que ahora no tenemos o no sabemos qué vamos a hacer? Uno podría haber sido eso, ¿no? De cuestionarle a Dios. Pero la otra postura podría haber sido cuestionarse el mismo. Y decir, ¿por qué estoy yo tan preocupado cuando el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que gobierna sobre todas las cosas, está sentado en su trono, gobernando? Verlo a él me tranquiliza. Saber que nada se escapa de su control. Nada se escapa de su mano. Y Isaías lo vio allí sentado. Yo estaba pensando, ¿qué pasaría si Isaías lo hubiese visto preocupado al Señor? Ay, ¿ahora qué hago, no? Oh, hubiese traído temor en él. Como cuando uno va en un avión, ¿no? Y ve que el avión se mueve, estamos todos así. Y viene la azafata y dice, ¿desea tomar algo? Como que con una carita. Y uno dice, ah, bueno, si ella no se preocupa, yo tampoco me preocupo. Pero cuando ella está preocupada, ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Pero cuando él vio a ese Dios sentado en el trono, tranquilo, él pudo decir, ¿yo de qué me estoy preocupando? Tantas veces la palabra del Señor nos dice, si él cuida de las aves, cuidará de vos. Si él está controlando todas las cosas, seguramente algo se va a caer. Pero él está gobernando y diciendo, esto es así. Yo gobierno, yo estoy al gobierno de todas las cosas. Quédate tranquilo, yo estoy sentado en mi trono, nada me va a mover de ese lugar. Y la segunda historia que te traigo así muy rápido es la del rey Nabucodonosor. ¿Sabes que él había soñado que había un árbol muy grande que llegaba hasta el cielo y ese árbol recibía una voz del cielo que decían, córtenlo y solo dejen su raíz? Y a él lo había apesadumbrado este sueño, entonces llama a sus magos, a sus adivinos para que lo interpreten, pero no pudieron. ¿Quién lo interpretó? Daniel, nuevamente, interpretando el sueño del rey. Y le dice, ¿qué es este sueño? Y Daniel ni se animaba a decírselo. Después, si quieren buscarlo allí en el capítulo 4 de Daniel, está buenísimo. Daniel no se animaba y dice, ojalá le ocurran a otros. Pero la verdad es que usted, rey, es un rey muy orgulloso y trata bastante mal a las personas. Y después termina aconsejándolo Daniel. Dice, yo le aconsejo que sea más bondadoso, que su orgullo baje. Y yo parafraseo esto, ¿no? Entonces se va Daniel y el rey queda pensando esto. Pero miren lo que dice Daniel 4:29. Dice, 12 meses más tarde, o sea, 12 meses que fue dada esta profecía, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia. Mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. ¡Guau! Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos, durante 7 años de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Hasta que reconozcas que el Rey de los cielos gobierna. Hasta que reconozcas que todo lo que tenés no proviene de tu mano, sino que Dios mismo te lo otorgó. Hasta que reconozcas que realmente vos dependés de Dios únicamente, que Dios gobierna sobre todas las cosas. Este pasaje me llamó la atención. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna, dice. Y uno piensa en Nabucodonosor, pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida también pensamos, esto lo logré con mis manos, a través de este estudio logré esto, a través de mi trabajo esforzado logré aquello? Pero todo lo que tenés, todo lo que yo tengo, proviene y viene de la mano de nuestro Señor. No hay forma de que Él no esté al gobierno de todo y de todas las cosas. Y después sigue diciendo este pasaje. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Uno diría, son palabras de un profeta. No, fueron palabras de uno de los reyes más importantes que hubo en el mundo, el rey de Babilonia. Había hecho un reino majestuoso, jardines colgantes. Su reino realmente tenía por qué ser orgulloso. Pero sin embargo, Dios le dice, todo lo que tenés es por mí. Y después él llega a decir esto, nadie puede detenernos ni decirle por qué haces estas cosas. Nabucodonosor reconoció que Dios gobierna sobre todo. Daniel había tenido también un sueño, Nabucodonosor, y se lo interpretó y le dijo, vos sos la cabeza de oro de esa estatua tan grande que iba a mostrar los reinos del mundo. Vos sos el más importante, pero estás ahí solo porque Dios te lo permite. Y eso mismo le dijo Jesús también a, ¿se acuerdan? A Pilato, cuando estaba allí y Pilato le dice en Juan 19, ¿por qué no me hablas? Jesús estaba callado y no decía una palabra. ¿Por qué no me hablas? Le preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. No tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado desde lo alto. Porque mi papá gobierna. Mi papá gobierna. Y él pone y saca reyes. Él pone y saca reyes. Ahora, ¿quién es el único que puede rebelarse contra el gobierno de Dios? Lamentablemente nosotros. Nosotros como hombres nos rebelamos contra su gobierno. Y él es un Dios que gobierna y le dice a los planetas, vos, Sol, quédate acá, Saturno, Júpiter, giren en esta órbita, Marte, la Tierra acá, con la Luna que gira alrededor, y hace millones de años que siguen en ese lugar. Pero el hombre no es así. El hombre se rebela contra el gobierno de Dios. Dios dice y se hace. Dios habla y eso se cumple. Salmos 33, 6 al 9. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Y la Reina Valera dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él mandó y existió. Él ordenó y todo funcionó como Él quiso y como Él desea. El único que se revela contra el gobierno de Dios somos nosotros. Por eso chocamos. Los planetas siguen en su órbita, pero nosotros chocamos. Chocamos con los vecinos, chocamos con la familia, chocamos con los amigos. Chocamos en este tiempo de dificultad en casa, tal vez, porque no estamos bajo el gobierno del Señor. Es tiempo de decirle, Señor, que tu gobierno venga a mi casa nuevamente, que el reino de los cielos se acerque a mi casa nuevamente, para que tu paz gobierne sobre mi vida, sobre la vida de mía, de mis hijos, de cada una de mi familia, que tu reino gobierne en esta casa. Isaías lo entendió. Isaías, cuando vio al Señor sentado, pudo estar tranquilo y decir, Señor, yo sé que vos gobernás. Y después Dios le reveló una palabra tremenda que habla del Señor Jesús. Y dice Isaías 9, 6 al 7, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. El gobierno sobre los hombros ¿de quién? De Jesucristo. Nuestro papá, nuestro hermano mayor Jesús, el Espíritu Santo gobiernan. Si vos te sometés a su gobierno, vas a vivir una vida sin límites, gozosa, porque ya no depende de lo externo, depende de lo interno, como Dios gobierna tu corazón. ¿Y por qué traje esta palabra hoy? Porque, sobre todo sus hijos, nosotros, la iglesia, tenemos que tener en claro esto, que Dios gobierna, y tenemos que meternos y entrar a su lugar santísimo para verlo a Él, sentado en ese lugar, y decirle, Señor, yo reconozco que si vos estás sentado, todo está bajo tu gobierno, que no hay nada que me suceda que vos no tengas bajo el gobierno de tu mano. Aun si yo me enfermo, está bajo tu gobierno. Aun si yo hoy me enfermo de coronavirus, aun si yo me muero hoy de coronavirus, sé que es permitido por tu mano. Que ni aun Satanás, si él quiso que este virus se expanda, tuvo que haberte pedido permiso a vos, Señor. Porque nada ocurre sin que vos autorices. Y quiero terminar con una historia que todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto? Sale de Egipto, van caminando, llegan a un mar y cuando se dan vuelta, ¿qué ven? El ejército que viene detrás. Y cuando vienen, ¿qué empiezan a decir? Señor, ¿por qué nos sacaste de este lugar? Tu idea fue buena, sacarnos del cautiverio. Pero ahora estamos encerrados entre el mar y el ejército de los egipcios que vienen a matarnos. Se te fue de las manos, Señor. Se te fue del control. Esto, tu idea fue buena, pero ya no está en tus manos esto. Y cuando yo miraba este pasaje, digo, wow, qué relación tiene con el hoy también, ¿no? Afuera, ¿qué hay? Está el virus. Adentro de casa, ¿qué hay? Tal vez soledad porque está solo, tal vez angustia, depresión, o tal vez conflictos familiares, o una economía que se está cayendo, o perdiste tu trabajo, y decís, Señor, estoy rodeado, Señor, ¿qué está pasando? Esto se está yendo de las manos. Pero el Señor dice, acá, yo estoy al control. No, nada se me va de las manos. Yo estoy al gobierno. Yo gobierno. Y uno cuando está en esa situación no puede ver la realidad. El pueblo de Israel solo veía un mar y un ejército. Estoy destruido. Pero Dios gobernaba sobre esa situación. Y después se lo explica a Isaías. Y Isaías lo escribe, Isaías 43:16. Dice, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda cerca seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como una mecha humeante. Yo estaba llamando a ese ejército. Vos veías como que te venían a destruir, pero yo los estaba llamando. Yo les decía, ustedes quieren destruir a mi pueblo. Ustedes quieren angustiar a mi pueblo. Pero él le decía, yo los estaba llamando. Vos veías simplemente un ejército que te iba a matar. Y yo era quien los estaba llamando para destruirlos. Y muchas veces no vemos la realidad del hoy. Y decimos, Señor, me van a matar. Señor, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Señor, ¿nuestra economía? Y el Señor dice, yo estoy al gobierno. Yo estoy al gobierno. Tal vez no puedas ver hoy. Esto lo vemos después de miles de años. Pero el Señor estaba gobernando esa situación. Y Él mismo estaba llamando a ese ejército para destruirlo. El Señor te ama. El Señor te ama. Hay tantas promesas que hay en la palabra del Señor para decirte, te amo, estoy con vos. No temas, no desmayes, no te angusties. Estoy con vos todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y muchas veces veo a personas, hermanos nuestros, que saben cuántas muertes hubo por día, y de repente no se acuerdan de versículos bíblicos que los apoyan, que hacen que su palabra, que su vida sea firme, que la palabra de Dios sea el respaldo y el ancla de tu vida en este tiempo. No podemos saber más del coronavirus que de la palabra. No podemos. Tenemos que tener la palabra arraigada en nuestro corazón. El Señor dice, siempre te voy a proteger. siempre te voy a sostener. Cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, iban por el desierto, un rey decidió alquilar o pagarle a un profeta, Balá, y le dijo, quiero que maldigas al pueblo de Israel, para que le vaya mal, para que esté mal, para que sufra. Y mirá lo que dice el Señor, Deuteronomio 23, 4 y 5. Porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, en Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios, tu papá, te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. El Señor cambió la maldición en bendición, porque Él te ama, porque Él te ama, porque Él te ama y está deseoso de hacer lo mejor para tu vida. Aunque vengan a maldecirte, el Señor dice, yo no los voy a escuchar, porque yo te amo. ¿Qué hacer en este tiempo? Yo te diría que veas poca televisión, como un consejo, y que prendas tu celular o tu computadora y pongas alabanzas, donde vos puedas decirle, Señor, yo creo que vos estás conmigo, yo creo que vos estás acá. Agarrá tu plumero y empezá ahí a plumerear tu casa y empezá a proclamar, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda, decile, y si tenés que llorar, como decía alguien en la tele, llorá y decile, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que aunque no pueda ver, vos estás obrando. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Empezá a proclamar con alabanzas, empezá a proclamar en tu propia vida. Levantate ahora en tu casa y decís, Señor, ya no vamos a declarar que esta casa se viene abajo, que se destruye. Vamos a proclamar que tenemos vida, porque vos gobernás, porque vos estás al gobierno de todas las cosas y nada ni nadie se escapa de tu mano. Empezá a proclamarlo ahí en tu casa y profetizá y decís, Señor, creemos en el nombre de Jesús que tu paz gobierna, que tu reino gobierna, que vos sos quien gobierna en esta casa y que nada va a suceder si vos no lo permitís. Yo te invito a que este tiempo sea un tiempo donde vos busques en su palabra promesas que te sostengan y que vos puedas decirle, Señor, yo creo que vos gobernás. Estás sentado ahí en tu trono, al mando de todas las cosas. Así que oro por tu vida y que esta sea una palabra que la puedas tomar como un desafío de decir, Señor, yo voy a creer que vos gobernás y que nada acontece si no está guiado por tu mano. Así que cuando venga esa palabra a decirte, si sos hijo de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? Vos puedas descubrir de dónde viene. ¿Se acuerdan a quién le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en panes, no? A veces viene Satanás y te dice, si sos hijo de Dios, ¿por qué perdiste el trabajo? ¿Por qué tu economía está mal? ¿Por qué estás en esta situación? Mi papá gobierna. Hoy no lo entiendo, pero yo sé que él está sentado en su trono gobernando sobre toda situación. Señor, yo bendigo a cada familia en esta hora. Quiero pedirte que tu reino venga a su hogar, si estás sola, solo, o tal vez, Señor, son una familia numerosa, pero hay conflictos y dificultades, Señor, que tu reino venga a esa casa, que tu paz, tu gozo llegue a ese lugar. Porque, Señor, vos sos un Dios que gobierna sobre toda situación cuando nosotros te damos lugar. Perdónanos porque muchas veces nosotros queremos gobernar y controlar nuestra vida. Pero, Señor, reconocemos que sos vos el que gobierna sobre toda situación. Gobernás sobre todo virus y sobre toda enfermedad. Por eso estamos tranquilos en vos, gozosos en vos, de que nuestro papá está en el trono, gobernando para siempre. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.